Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que bien. Es miércoles, el 22 de marzo, son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias, y usted ya está despierto, despierta, se da cuenta, el privilegio que supone tener los ojos abiertos a estas horas tan cómodas del día, las más hermosas. Pues ya va degenerando, bueno, si sale el sol, que eso es importante, ¿no? Pero degenera, uno se va cansando, uno se va arrugando. En cambio, la lozanía que muestra la cara a estas horas que les voy a contar. No hay mayor felicidad. No hay mayor felicidad que sea 22 de marzo del 2017, que vuelvan las heladas. Vuelve un poco el fresquito, ¿eh? En una jornada de cielos cubiertos, de lluvias, pues prácticamente en todo el país. Por ejemplo, en el sureste habrá sol. En lo demás, bueno, a ratos, bajan las temperaturas. Y hoy es el Día Mundial del Agua. Lo verán ustedes en no pocos soportes informativos. A lo largo, bueno, de todo el panorama mediático español. Día Mundial del Agua. Usted ahora se levanta. Se dirige al urinario. Aprieta el botón después de haberse aliviado y se da cuenta que sale agua. Un agua sana, arregladita, a lo mejor reciclada, a lo mejor desalada, vaya usted a saber, pero agua. Pues eso mismo que hace usted, que además luego se bebe un botellín de agua extraordinariamente frío, como un cuchillo que entra a la garganta, hay más de 700 millones de personas que no pueden hacerlo. Fíjense ustedes, una quinta parte de la población mundial vive en lugares donde escasea el agua. No les diré que no haya, pero escasea, y en condiciones higiénicas medianamente aceptables. Saben que sin agua no podemos vivir, podemos estar 3 días sin comer. 4, 5, pero no podemos estar 5 días sin beber. Hombre, los más marranos pueden estar 5 días sin lavarse, eso no pasa nada, pero es verdad que se agradece un poco que caiga un tanto de agua sobre uno. La UNESCO dice que el agua es el recurso más importante para la humanidad, ya que es un bien transversal a todas las actividades sociales, económicas y ambientales. Y estamos en Acciona. ¿Por qué en Acciona? Porque Acciona Agua atiende las necesidades de suministro de más de 90 millones de personas en 20 países de todo el mundo, con una gestión del ciclo integral del agua, que es primero la captación del agua, potabilizarla, desalinizarla, depurarla, luego retornarla al medio ambiente, porque el agua que a usted le entra por esa boquita, recuerde que luego le sale por alguna otra parte, bien en forma de desecho, de cualquier tipo, de desecho a través de las muchas glándulas que se encargan de ese. Bueno, y ese agua hay que volver otra vez a ponerla en funcionamiento, porque agua hay la que hay en el mundo. Hombre, no es agua y la que hay. Pero constantemente hay que estar reutilizándola. Por ejemplo, el agua desalada. Hay casi 300 millones de personas en el mundo, casi la población de Estados Unidos, que utilizan agua desalada en sus necesidades diarias. Uno ve el mar, coño, que ve la cantidad de agua que hay aquí, ¿no? Si pudiera yo, utilizar este agua. Bueno, la tecnología ya permite. A ver, es un proceso laborioso y caro. Consume mucha energía todavía. Menos que hace años. Pero se consigue quitarle la sal al agua. Así que a lo largo de la mañana de hoy les contaremos cosas acerca del agua y del Día Mundial del mismo. Aquí en Acción a Agua, que es, como ya les digo, un referente tecnológico de investigación internacional para el suministro de agua de calidad. Y usted querrá saber cosas de pasión de catalanes, ¿no? ¡Qué emoción! Alguna hay. Donde no hay avances en el conflicto, bueno, lo otro tampoco, pero en el conflicto de los estibadores, la última reunión entre patronal, sindicatos y gobierno ha terminado sin acuerdo porque los estibadores estaban dispuestos a bajarse el sueldo un 6%, del que un 1% sería para facilitar las prejubilaciones y el 5% para mejorar la productividad de las empresas. Pero el principal escollo del conflicto no es ese, sigue siendo el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo, ¿no? Los sindicatos dicen que se garantice por ley y Fomento dice que eso es muy difícil asumirlo, ¿no? Así que mañana volverán a reunirse patronal y sindicatos y veremos qué es lo que pasa al respecto. Hoy aprueba el Parlamento catalán los presupuestos porque la CUP les dice que sí, les va a dejar dos parlamentarios, sacan pelado el sí. Eso sí, exige la CUP claramente que la pregunta del referéndum sea muy clara, que la respuesta sea sí o no, y que además ese referéndum ilegal, por cierto, que no se puede hacer, sea antes de septiembre. Es decir, les está metiendo una píula por el esfínter anal a los del juntos por el sí al gobierno catalán. Y entre unos y otros están estos ahí con una cara descompuesta que para qué les cuento. El presupuesto de la Generalidad además incluye una partida para celebrar este año el referéndum de independencia. Es una partida que el Consejo de Garantías de la Generalidad declaró inconstitucional. Sí, y esto, es decir, pueden jugar a despistar, hacer todo lo que quieran. Ya Artur Mas sugirió ayer en un acto en Madrid que a lo mejor no era en 2017, pero que tenía que ser pactado, acordado, etcétera, etcétera. Y si quieren hacerlo, si quieren retrasarlo, estos primitivos sandalios, estos de la CUP, que manda narices que una comunidad como Cataluña esté en mano de unos indocumentados como estos, rompen el gobierno, les dejan tirados, tienen que ir a elecciones. Así que o bien montan la mamarrachada del referéndum ese sabiendo a lo que se arriesgan, o bien se van a elecciones. Son paradojas de la vida, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, y un detalle que no se les pase por alto. Podemos, la formación política de Iglesias, Irene Krupskaya, como la rebautizó Santi González y compañía, hoy va a padrinar en el Congreso, ¿saben a quién? A las familias de los imputados por terrorismo que atacaron y machacaron a dos guardias civiles en Alsasua y a sus novias. Saben ustedes que tres de los implicados, son varios implicados, tres están en prisión preventiva por un delito de terrorismo. Entonces que EH Bildu esté con ellos es normal porque EH Bildu son ellos. Pero que Podemos esté con ellos quiere decir que esa banda, que es lo que es, una banda, esa banda está con los amigos de los terroristas y está a favor de aquellos que machacaron, patearon, agredieron, insultaron, humillaron a dos guardias civiles. Sí, que lo sepa la Guardia Civil y que lo sepa todo el mundo que lo tiene que saber. Porque cuando uno hace gestos como estos, revela exactamente lo que es y lo que quiere dar a entender. Ahora permítame que conozcamos más noticias del día en titulares.
Sigue la polémica por las declaraciones ofensivas del presidente del Eurogrupo, Dijsselbloem, sobre los países del sur. Dijo que se gastan el dinero en copas y en mujeres y que luego piden ayuda. El jefe del Eurogrupo se niega a disculparse.
No, certainly not, and that's not what I said. By the way,
no, ciertamente no, no es lo que dije. Por alguna razón se recoge esto en la prensa española. Mi declaración es para dejar absolutamente claro lo que significa la solidaridad para mí.
Es su punto de vista sobre la solidaridad. Es noticia también que Estados Unidos y Reino Unido van a restringir el uso de aparatos electrónicos en las aerolíneas de 8 países de mayoría musulmana. Estados Unidos ha aclarado esta madrugada que la medida responde a una amenaza terrorista de Al-Qaeda en Yemen. Podría estar ensayando con las baterías de estos aparatos para fabricar explosivos. En Perú, el número de víctimas de las inundaciones ha aumentado a 78 personas. Las regiones costeras más afectadas piden ahora la intervención urgente de las autoridades sanitarias para evitar la propagación de enfermedades como el dengue.
Invoco, dijo, a los responsables de salud que por favor vengan y vean y por lo menos den una fumigación para que no vea un poco más de criadero de zancudos. Y por lo menos se quede ahí como está.
La alergia al polen será menos intensa esta primavera, lo confirman los expertos como Ángel Mora, que apuntan también a un aumento de los alérgicos.
Cada vez hay más pacientes alérgicos al polen. Prácticamente a casi todos los polenes, el olivo, las gramíneas, las cupresáceas, el platanero, esto sigue aumentando y en 10 años ha aumentado mucho.
Y hoy va a ser noticia la elección del nuevo presidente del Tribunal Constitucional. El favorito para ocupar el cargo es el conservador Juan José González Rivas. Todo apunta a que la vicepresidenta va a ser la exmagistrada del Supremo, Encarnación Roca. Y en deportes, es noche de Euroliga y pendientes también de la selección española. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Palomas. El Barça ya está fuera de la Euroliga, de los 8 mejores después de 12 años. El clásico de esta noche, Real Madrid-Barça a las 9, solo le sirve a los blancos para seguir como líderes. Además, victoria de Baskonia 71-96 en la cancha del Brose alemán. La selección española de fútbol vuelve a entrenar hoy a las 11 para preparar el partido del viernes contra Israel.
Esta es la cara que presenta este miércoles 22 de marzo. Vamos con todas las noticias. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
929.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ojo, porque dentro de un tiempo no muy lejano, el mundo podría ser más pequeño. ¿Se imaginan viajar de Madrid a París en apenas una hora? ¿Se imaginan cruzar España de Barcelona a Huelva o de Murcia a La Coruña en tan solo 50 minutos? Una compañía estadounidense en colaboración con una española están fabricando ya el que podría ser el tren del futuro. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La idea parece de ciencia ficción, pero lo cierto es que ya se está fabricando el primer vagón del tren que competirá en velocidad con los aviones actuales. El invento se llama Hyperloop y consiste en una especie de cápsula que viaja dentro de un tubo propulsado por aire comprimido. Si no se acaban de hacer una idea, metan una miguita de pan en una pajita y soplen con fuerza. Pues la miga de pan vendría a ser esa cápsula o vagón donde podrían viajar entre 28 y 40 pasajeros. Pasajeros que irían sentados en sentido lateral a la marcha, hombro con hombro, mientras la cosa se desplaza a más de 1.200 kilómetros la hora por esos tubos cerrados que irían serpenteando por donde hasta ahora hemos visto las vías de toda la vida.
Using passive magnetic levitation and a low pressure tube, we are building a safer, more efficient way to move people forward.
Los diseñadores explican que la cápsula iría levitando por el interior del tubo. En los prototipos a pequeña escala, el invento corre que se las pela, pero ahora viene la hora de la verdad. La compañía HTT está fabricando la primera cápsula a tamaño real y lo hace de la mano de Carbures, una empresa nacida en Cádiz, experta en fibra de carbono, que lleva 15 años creciendo en todo el mundo con 1 millar de empleados.
Para innovar es necesario conocer y para conocer es necesario investigar.
Tenemos una gran capacidad tecnológica y ese es
nuestro elemento esencial.
Siendo referencia...
Según los planes previstos, la cápsula estará construida a comienzos del año que viene. A partir de ahí, el gran reto será la seguridad. Hasta que no vean que la gente puede meterse dentro y viajar a esas velocidades de forma segura, el nuevo tren no se podrá comercializar. De momento, el proyecto ha logrado una inyección de 80 millones de dólares aportados por varios inversores. Y en el Golfo Pérsico ya se han interesado por la idea, de manera que Hyperloop ya está diseñando la conexión entre Dubái y Abu Dhabi. Son 160 kilómetros que se harían en apenas 12 minutos. El mundo es un pañuelo y más que lo será como esto salga adelante.
Si 320 kilómetros por hora ya nos parece rápido, imagínense 1.200 kilómetros por hora. Cosas que veremos dentro de muy poquito. El gobierno volvió a sufrir ayer un nuevo revés parlamentario. La oposición logró dar el primer paso para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, o la llamada como Ley Mordaza. El PP está dispuesto a aceptar algunos cambios en el texto, Alberto Escalante.
Buenos días. De nuevo la oposición suma sus fuerzas para derrotar al PP. En esta ocasión se pone en marcha la derogación de la llamada Ley Mordaza.
Y esta ley es pura paranoia autoritaria. Por eso hay que derogarla ya. Olviden la Ley Mordaza. Es pasado. Siempre lo fue, porque desde el principio esa ley desprendió un sospechoso Edo Ranz.
Era el socialista Trevín al que respondía así el popular Martín Toledano.
Los ataques a esta ley han estado basados en criterios puramente de desgaste político, con argumentos de manual partidista. Ni mordaza ni nada.
El PP reitera la oferta que ya hizo el ministro Zoido para pactar mejoras de la ley.
El Partido Popular hará valer su mayoría en el Senado. La Cámara Alta hará una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos políticos. Y en el Congreso, sin embargo, se investigará solo la del Partido Popular. María Daván, buenos días.
Buenos días. Entre Ciudadanos y el PP cada día tiene su afán. Los populares acusaban ayer de deslealtad a sus socios por vetar que se debata una propuesta popular que pedía que se investigue la financiación de todos los partidos y apoyar, sin embargo, otra que busca investigar solo al PP. Rafael Hernando cree que la oposición quiere unir desgastará su formación.
Es que hay un criterio sectario de atacar al Partido Popular para tapar a los demás. Esto es un poco chocante, ¿no? Especialmente en democracia.
Pero en el PP no piensan quedarse de brazos cruzados e impulsarán una comisión en el Senado para investigar, gracias a su mayoría absoluta en esta Cámara, a todos los partidos.
El Parlamento catalán va a ser hoy noticia, aprobará los presupuestos que incluyen una partida para el referéndum de independencia. Anoche en Madrid, Artur Mas decía que la Constitución española ha perdido legitimidad en una parte de la sociedad catalana. Curioso, porque él se ampara en la Constitución para el recurso que presenta ante el Supremo por su inhabilitación. Álvaro Echeverría.
Artur Mas, que no ha parado de comparar el caso de Cataluña con otros países, desde Escocia a Kosovo, pasando por la descolonización de África, ha vuelto a ponerse en el papel de víctima de la justicia.
Y hoy les dirijo la palabra como condenado por haber organizado una consulta que no tenía carácter vinculante.
Sin recordar la prohibición anterior del Constitucional, Margallo replicaba.
Y no se puede distinguir entre respuestas jurídicas y respuestas políticas. Cuando se empieza a hablar de decisiones políticas legítimas fuera de la ley, acaba uno en la Venezuela de Maduro.
Y recordaba al expresidente catalán que un Estado no lo es por autoproclamarse como tal, sino por ser reconocido por otros Estados.
Sigue sin haber acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos de estibadores, Álvaro Couteleng.
4 horas y media de reunión para seguir en el mismo sitio. Sin acuerdo, los sindicatos valoran las ayudas que ofrece el gobierno en materia de prejubilación, pero insisten en el principal escollo de este conflicto. Quieren garantía legal del mantenimiento del empleo. Antolín Goya, su portavoz.
Que el tema troncal es el tema de la subrogación. Nosotros seguimos manteniendo que la única forma de poder garantizar ese 100% del empleo tiene que ser a través del Real Decreto Ley.
Fomento estudiará el documento entregado por los sindicatos, pero el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, avisa que será difícil asumirlo.
Imponer a las empresas una subrogación por ley, entendemos que es contraria al 100% a la sentencia que se ha dictado.
Mañana los agentes sociales vuelven a sentarse, pero para hablar solo de negociación colectiva. En este ámbito, los sindicatos dicen estar dispuestos a bajarse el sueldo hasta un 6% para facilitar un acuerdo.
El pesquero hundido en el puerto de Barcelona al ser embestido por un mercante ruso ha sido localizado a 160 metros de profundidad. Hoy va a ser inspeccionado por un robot submarino para tratar de localizar a los dos tripulantes desaparecidos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El pesquero hundido se encuentra a unos 160 metros de profundidad. Al buque Clara Campoamor de salvamento marítimo se acoplará un robot submarino capaz de intervenir en condiciones difíciles. Puede trabajar hasta los 1.000 metros de profundidad y dispone de sondas, cámaras y brazos articulados. Se espera que en las próximas horas se pueda reflotar la embarcación y localizar a los dos marineros desaparecidos. Hoy también está previsto que declaren como testimonios los dos supervivientes del accidente, el patrón del Fairel y uno de los marineros que le acompañaba. La investigación para aclarar las causas sigue abierta y el buque ruso sigue inmovilizado en el puerto de Barcelona.
Estados Unidos ha dado a conocer esta noche el motivo por el que prohíbe portar, llevar aparatos electrónicos en las aerolíneas de 8 países de mayoría musulmana. A esta medida se ha unido en las últimas horas el Reino Unido. Washington, Juan Fierro.
La decisión de la administración Trump de prohibir a pasajeros con destino a Estados Unidos y con origen en 10 aeropuertos de 8 países de mayoría musulmana a viajar con aparatos electrónicos se debe a una amenaza de la organización terrorista Al-Qaeda en el Yemen, que estaría perfeccionando la instalación de explosivos en las baterías de aparatos electrónicos como ordenadores, tabletas o DVD portátiles. Según las autoridades estadounidenses, no se trata de una amenaza específica y la decisión anunciada en las últimas horas corresponde al análisis de nuevos datos obtenidos por las agencias de inteligencia, así como a la revaluación de datos antiguos. Hace menos de 2 años, una bomba instalada en un ordenador portátil estuvo a punto de derribar un avión de una aerolínea somalí, atentado en el que solo resultó muerto el terrorista que portaba el ordenador.
En Francia ha dimitido el ministro del Interior por contratar a sus hijas de tan solo 15 y 16 años como asistentes parlamentarios. La Fiscalía está investigando ya el caso. Corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. François Hollande ha sacrificado a su amigo ministro del Interior, Bruno Le Roux, en nombre de la moralidad pública tras saberse que había contratado a sus hijas como colaboradoras parlamentarias desde que tenían 15 y 16 años durante todas las vacaciones, lo que les permitió ganar entre las dos 55.000 euros.
J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains.
Afirmo mi honestidad tanto en las relaciones humanas como en todas mis acciones políticas, dice Bruno Le Roux, pero mi responsabilidad también es preservar la acción del gobierno y por ello he presentado al presidente de la República mi dimisión. La campaña contra el líder de la derecha, François Fillon, por los affaires que le han supuesto ya una inculpación, hacían impensable que el ministro siguiera en su puesto, aunque solo le queda poco más de un mes a este gobierno.
Aquí está la primavera y va a ser, nos dicen los expertos, menos intensa que la del año pasado para los 8 millones de alérgicos al polen, excepto en Extremadura, donde van a ser más intensas. Aumentan, eso sí, las alergias a las mascotas, Carmen Lavalle.
No pinta mal la primavera para los alérgicos al polen, al menos no tanto como otros años. A tenor de las previsiones de los expertos, las concentraciones de gramíneas van a ser de muy leves a moderadas en buena parte del país y solo en Extremadura se esperan altas concentraciones debido a la situación meteorológica. Joaquín Sastre es presidente de la Sociedad Española de Alergología.
A nivel general depende de las zonas, pero probablemente este año será una primavera, excepto en Extremadura, de polen de olivo, de gramíneas, algo más baja que el año pasado.
Unos 8 millones de españoles tienen alergia al polen. La cifra va a más, con tendencia a cronificarse y agravada en las ciudades por la contaminación. También al alza las alergias a las mascotas, en especial a su saliva.
Como me acuerdo.
Rulo, que fue cantante de la banda La Fuga, ha sacado nuevo disco con su grupo actual, La Contrabanda. Se llama Noviembre y suena muy bien, la verdad.
¿Cómo hacer de cada noche una verbena? No voy a seguir coleccionando fracasos. No voy a recibir el alba perdido entre vasos. Fuimos
a repasar ya las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Nuestro Facebook es facebook.com/herreraencope. Tomen nota del Twitter, @herreraencope, WhatsApp 699-1314. El contestador automático al 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006. Y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. Que engañar a mi mala suerte. Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a este miércoles 22 de marzo, en el que nos encontramos aquí en el Centro de Innovación de Acciona Agua, en Barcelona, en el Prat de Llobregat, en terrenos del Prat de Llobregat. En este día, el que vuelve algo de fresco, no, tampoco para volverse loco, y la verdad que las lluvias, hora aquí, hora allá, nos van a dejar un día, bueno, ya le digo, más... Quizá el este del país, especialmente el sureste, pues se vaya librando de todo ello, pero vamos, en Canarias, en especialmente en el norte, por ese frente que ha entrado por Galicia y por el Cantábrico, va a caer agua. Y si no cae hoy, caerá mañana. Por ejemplo, aquí en Barcelona, donde nos encontramos, hoy lucirá seguramente el sol, pero mañana caerá la mundial. Y así durante estos próximos días, dos días llueve, dos días hace sol, en fin, la primavera que les voy a contar a todos ustedes. ¿Alguna novedad? Hoy lo destaca mucho la prensa catalana, la novedad de que Artur Mas, que ha sido nombrado embajador del procés por parte del Consejo de Gobierno en el que ayer estaba, curiosamente no siendo una persona inhabilitada, Artur Mas se ampara en la Constitución para recurrir su condena por el 9 de noviembre. La Constitución de la que dice, en fin, las cosas que dice. Él ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. La sentencia no es firme, es recurrible al Supremo. Y ahora, en su recurso, él va a invocar alguna vulneración de derechos constitucionales como el de la libertad ideológica, de expresión, de participación, etcétera, etcétera. Y las dos secuaces que le acompañan, Ortega y Rigau, harán lo mismo. Todo esto es gracioso, es muy gracioso. Anoche en el Ateneo de Madrid se presentó como un condenado de la legislación española. Dice que no tiene nada contra España, lo cual es mentira, pero que contra el Estado tiene un memorial de agravios, que la mejor manera de resolver las diferencias es con el voto y no con el veto. Hombre, una buena manera de resolver las diferencias es atendiendo a la ley, fundamentalmente. Podría decírsele, ¿no? Fíjense, en Cataluña también un grupo de 200 juristas catalanes ha firmado un manifiesto en el que denuncia la falta de rigor jurídico en el debate político en Cataluña. ¿En qué se queda aquello de que Puigdemont quería dar una conferencia en el Senado? ¿En qué le han dicho una conferencia, no? Pero si quiere venir a debatir, el Senado está para eso. Así le han invitado el PP y el PSOE, ¿eh? Por cierto, ayer en el Congreso, hablando del PP y del PSOE, se dio el primer paso para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿eh? Con el voto en contra del PP, pero el Parlamento ayer lo que hizo fue aprobar la toma en consideración de dos proposiciones. Una, la del PSOE, que es de, en fin, de enmienda a la totalidad, y otra del PNV, que es de reforma de esa ley de algunos aspectos, 44 nada menos que en el caso del PNV, 44 asuntos, artículos de la ley, que podrían iniciar la negociación. Ya saben ustedes que son negociaciones multibanda, porque por igual está negociando este asunto que está negociando también el voto afirmativo a los presupuestos, los presupuestos que hay que aprobar dentro de poco. El PSOE dirá que no, porque el PSOE está lo que está, que sabrá dirimir sus primarias y mientras tanto que no cuenten con él para nada. Y ya veremos cómo salen las cuentas de los demás. Mientras tanto, en el PSOE, Pedro Sánchez va a seguir recaudando fondos al margen del partido. La candidatura de Sánchez se ha comprometido con la gestora a cerrar su sistema de recaudar fondos en Internet cuando las primarias comiencen formalmente. Porque hasta el 19 de marzo había recaudado 82.800 euros. Y el 54% de ese dinero procede de donativos de entre 10 y 50 euros. ¿Saben ustedes que la gestora le dijo a los candidatos? Oigan, creen ustedes dos cuentas. Una para lo que entra y otra para lo que sale. Y así se sabe exactamente quién y cómo y cuándo gasta y no gasta. O sea que... Bueno, y sigue en Europa la polémica por las declaraciones ofensivas de un importante cretino que no abre la boca, bueno, que cada vez que abre la boca sube el pan, que es un socialdemócrata holandés que se llama Josel Blum, que, como saben ustedes, es, y si no lo saben, en fin, el presidente del Eurogrupo, que lo que dijo fue que... Esto lo conocemos también porque los nacionalistas catalanes o vascos a veces lo dicen de la gente de Andalucía, o de los murcianos, o de los canarios, o tal. En fin, el viejo debate entre norte y sur, o lo dicen los de la Liga Norte, de los de Nápoles, ¿no? Y dice, oiga, no puedo gastarme todo el dinero en copas y mujeres y luego pedirte que me ayudes. Es decir, se refería a los países del sur, ¿no? Es que los países del norte se han mostrado solidarios con los países afectados por la crisis, pero el problema está en que esto se puede decir de otra manera, seguramente más justa y más respetuosa con las señoras, por ejemplo, de copas y mujeres. Además, fíjense los holandeses, ¿eh?, que tienen a las putas vestidas de rojo detrás de un cristal en Ámsterdam mientras se fuman toda la marihuana. Es que habla el que menos puede hablar siempre, ¿eh? Una cosa tremenda este tipo que con estas declaraciones, este socialdemócrata, jode con los socialdemócratas. Me parece que ha cavado su tumba. Me da la impresión. Ahí está Luis de Guindos, a ver si se encarga él de, como está deseando, por otra parte, claro, de ser el presidente del Eurogrupo. Sony 37, las 6, 5 en Canarias, y estas son otras noticias del día de hoy, que es, por cierto, el Día Mundial del Agua.
Es noticia de esta madrugada. Corea del Norte ha efectuado un nuevo ensayo con misiles balísticos. Tanto Japón como Corea del Sur han confirmado que el ensayo ha resultado fallido. Sin embargo, este nuevo desafío de Pyongyang ha provocado una fuerte caída a la bolsa de Tokio, con las aseguradoras y con el transporte marítimo como protagonistas. En Francia es noticia la dimisión del ministro del Interior. Toma esta decisión tras descubrirse que contrató a sus hijas de 15 y 16 años como asistentes parlamentarias.
Afirmo mi honestidad tanto en las relaciones humanas como en todas mis acciones políticas, dice Bruno Le Roux, pero mi responsabilidad también es preservar la acción del gobierno y por ello he presentado al presidente de la República mi dimisión.
En Barcelona hoy van a comenzar las tareas para reflotar el pesquero que naufragó tras ser embestido por un mercante ruso. Un marinero marroquí y otro senegalés continúan desaparecidos. Meritxell Sarret es la consejera de Agricultura y Pesca.
Tenemos una barca de inspección dotada de un robot submarino y de una sonda acústica que parece que ya ha encontrado unos indicios que podrían ser los del barco hundido.
Y hoy se cumple un año de los atentados que acabaron con la vida de 32 personas en el metro y el aeropuerto de Bruselas. Los reyes de Bélgica descubrirán un monumento dedicado a las víctimas. En deportes es noticia Busquets, que ha estado esta noche en el partidazo de COPE. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El tercer capitán del Barça y el cuarto de la selección ha pasado por los micrófonos de COPE con Juanma Castaño. Reconoce que la remontada contra el PSG les ha cambiado la temporada, no se moja entre Valverde o Unzué como futuros entrenadores para el Barcelona, no le da importancia a los piques entre el Madrid y el Barça, cree que son fruto de la rivalidad, le gustaría acabar su carrera en Estados Unidos como su amigo David Villa y dibuja su Barça para el futuro.
Me gustaría ser entrenador también, sí que me gustaría estar un tiempo tranquilo, ¿no? Y disfrutar
¿Y
más de la familia.
Busquets entrenador, por ejemplo. ¿Qué presidente? Busquets entrenador, Xavi, manager general, y Puyol, relaciones institucionales y con la prensa.
Estaría bien, la verdad es que es una jornada que dio mucho al Fútbol Club Barcelona y que nos gusta mucho el fútbol, y bueno, cada uno en su apartado, como tú has dicho, pero bueno, a lo mejor puede ser en un futuro.
Busquets está concentrado con la selección española a las 11, nuevo entrenamiento del equipo de Lopetegui para preparar el partido contra Israel el viernes en Gijón, partido clasificatorio para el Mundial de Rusia. Ayer no entrenó Pepe Reina por unas molestias en el gemelo y hoy, tras la sesión de trabajo, hablarán en rueda de prensa dos jugadores. El Real Madrid ha confirmado sus partidos de pretemporada en la International Champions. Los de Zidane se medirán al Manchester United de Mourinho, al Manchester City de Guardiola, y el plato fuerte será el 29 de julio cuando se jugará ese Real Madrid-Barça en Miami. En la Euroliga, el Barça ya está eliminado antes de jugar el clásico de esta noche. Se queda fuera de los 8 mejores después de 12 años. El Real Madrid-Barça se juega hoy a las 9 y solo le sirve a los blancos para seguir como líderes en caso de ganar. Además, victoria importante de Baskonia, 71-96 en la cancha del Brose alemán, que le acerca a los 4 primeros puestos. En la NBA han jugado 5 españoles, triunfos de Pau Gasol contra Ricky Rubio y de Ibaka frente a Mirotic. Ha caído Memphis, ha caído Marc Gasol, y en la Vuelta a Cataluña, Movistar gana la contrarreloj por equipos. Alejandro Valverde es el nuevo líder.
¿Qué semana más tranquila llevamos con el fútbol, con eso de que juega la selección española el viernes, verdad, Carlos?
La Parece selección da está... mucha paz.
Sí, da sí. mucha paz, de momento. Desde luego, gracias, Carlos. 6:41, 5:41 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Gol. Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, no. T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
10.215.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
27.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Te levantas cansado, sin fuerza, te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence el cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Vence el cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Sobre la mesa de este estudio tenemos ya toda la prensa de este miércoles 22 de marzo con muchos protagonistas. Los ha repasado y los conoce ya José Antonio Araquis. Buenos días, Araquis.
Buenos días, Paloma. El primer protagonista, el gobierno, que sufre otro revés en el Parlamento. Nuevas derrotas, destaca El Mundo. Ahora se intenta derogar la ley Mordaza tras otras derrotas como la reforma laboral o la LOMCE. El Parlamento iniciará su reforma y cuenta ABC que el Partido Popular tratará de salvar esta ley de seguridad ciudadana aceptando algunos cambios. Sobre la cuestión catalana, PP y PSOE invitan a Puigdemont a un debate formal en el Senado. Titular destacado esta mañana en El País, Artur Mas apela a la Constitución para que le absuelva el Tribunal Supremo. Lo destaca La Vanguardia. Y hoy se van a aprobar los presupuestos catalanes y ABC destaca que la CUP marca el paso a Puigdemont exigiendo la fecha del referéndum. La negligencia del último gobierno socialista costará al Estado 1.500 millones de euros, destacado en los periódicos económicos. Por ejemplo, El Economista, Fomento deberá indemnizar a Abertis por la caída de tráfico en la AP7. El Mundo apunta a la que fuera ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, porque desechó un informe del Consejo de Estado que ya le avisó que el contrato que iba a firmar con la concesionaria de la autopista era lesivo para el interés público. El PSOE y su guerra. La Razón cuenta hoy que el PSOE teme que Pedro Sánchez fuerce una escisión si pierde las primarias de mayo. El País destaca que Sánchez mantendrá su financiación hasta que el PSOE convoque las primarias. Y la restricción de derechos para pasajeros musulmanes es asunto también destacado hoy en los periódicos. Por ejemplo, La Razón, que lo lleva a su portada y titula Estados Unidos y Reino Unido prohíben tablets y portátiles en vuelos desde Oriente Medio. Obligarán a facturarlos en viajes directos desde 8 países musulmanes.
Todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Bueno, bien hidratado ha venido esta noche Dani Trigo.
Sí.
Buenos días, Dani.
Buenos días.
Hoy que estamos en el Centro de Innovación de Acciona Agua, hemos comenzado a las 6 de la mañana.
Sí, sí.
Vamos a estar hasta la 1 de la tarde. ¿Con qué argumentos, Dani?
Bueno, como no hay nada como el saber, allí vamos a conocer las últimas investigaciones para el suministro de agua de calidad. O, por ejemplo, ¿cómo vamos a dar respuesta a retos, a grandes retos en todo el mundo como el estrés hídrico?
El objetivo que perseguimos es tratar de averiguar cuál es la cantidad mínima de agua que cada una de estas especies que ven ustedes aquí necesita para sobrevivir.
Celebramos con Acciona el Día Mundial del Agua y atendemos también a otros asuntos de actualidad con más invitados. Carlos Herrera entrevista hoy a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Es un incondicional de Pedro Sánchez en un territorio susanista como es Andalucía. Hablaremos, por lo tanto, de las primarias del PSOE, pero también, y por su cargo en puertos, de las novedades en el conflicto de los estibadores. Esto y todo lo demás lo analizamos con Salvador Sostres, con Paco Robles y con Chencho Arias.
Todo esto y mucho más en la cadena COPE hasta la 1 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabías que las redes de agua inteligentes son el futuro inmediato de la gestión del agua en las ciudades? Burgos es la primera ciudad española en la que Acciona ha instalado ya una red inteligente de abastecimiento para reducir fugas, mejorar controles de calidad y facilitar las reparaciones. Está en tu mano hacer un uso eficiente del agua. Cierra el grifo. Acciona.
Apurar la temporada de esquí en las pistas. Adelantar tu verano en el Caribe o subirte a ese crucero que aún tienes pendiente. ¡Bendita Semana Santa!
Encuentra tu plan perfecto en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com. Escaparse unos días empieza con B. B de Travel Brand.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, la leche El Corte Inglés lleva 6 litros y pagas solo 5.
Llevando 6, el litro te sale a 60 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Berti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Berti.es!
El envejecimiento suscita más interés entre los investigadores españoles que en el resto del mundo. 9 de cada 10 trabajos se centran en cómo usar las nuevas tecnologías para compensar el deterioro asociado a la edad. Y España destaca sobre todo por su estudio sobre el Alzheimer, Carmen Lavallén.
Interesa cada vez más a la sociedad y también a los científicos el envejecimiento y sus consecuencias. Según un informe que publica hoy la Fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestro país copa 4 de cada 100 publicaciones mundiales sobre este tema. Destacamos tanto en el ámbito de las nuevas tecnologías, con el doble de artículos que la media mundial, como en el estudio de enfermedades como el Alzheimer. José Luis de Miguel Antón es investigador principal.
En España preocupa de una manera un poquito más que en el resto del mundo. Y efectivamente, en Alzheimer se puede decir que estamos pues por encima de la media.
Una patología neurológica, el Alzheimer, que centra 1 de cada 3 publicaciones en España y 1 de cada 4 en el resto del mundo.
Nos dicen que la primavera va a ser más cálida de lo normal en toda España, lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero lo preocupante de lo conocido en los últimos días y que dice el Observatorio Mundial de Climatología es que hay un calor sin precedentes en todo el mundo, un hielo muy bajo en ambos polos y una excepcional subida del mar, Susana Moneo.
El mundo está siendo empujado a un territorio verdaderamente desconocido. El aviso llega desde Ginebra con unos datos y unas tendencias reveladoras, extremas e inusitadas que van a continuar este año. Ana Casals es la portavoz de la Agencia de Meteorología Española.
Además, las temperaturas de la superficie del mar también fueron las más elevadas que se hayan registrado jamás y ha seguido aumentando el nivel del mar, ha seguido disminuyendo la extensión de los hielos marinos.
En el Ártico se ha observado hasta 3 veces durante el invierno olas de calor que han llegado casi al punto de fusión. Y los niveles de óxido de carbono siguen aumentando hasta valores récord. Cada vez es más evidente, dicen, la influencia de las actividades humanas en el sistema climático.
Miguel Falomir ya ejerce como nuevo director del Museo del Prado. Entre sus objetivos se ha marcado habilitar el Salón de Reinos como un espacio más para colecciones permanentes, Ramón García Pellegrín.
Falomir quiere dar más oxígeno a la colección del Prado. Primer anuncio como nuevo regidor del museo más importante de España. Tras la intervención arquitectónica de Norman Foster, el Salón de Reinos prolongará la colección del Prado.
2 centenares de excelentes pinturas aguardan en los almacenes esa oportunidad. Esta decisión llevará aparejado el traslado de importantes fondos al Salón de Reinos, generando la transformación más radical del Prado en sus 200 años.
Falomir apuesta así por una reconstrucción histórica del Salón de Reinos, antiguo Museo del Ejército, con las pinturas de batallas, incluida la rendición de Breda de Velázquez y sus retratos ecuestres. Falomir también parece querer apagar fuegos pasados y asegura en una entrevista con EFE que nunca pedirá el Guernica para el Museo del Prado.
Los 2 óleos de Van Gogh que fueron recuperados a la mafia italiana han regresado al Museo del Pintor en Ámsterdam, de donde fueron robados hace ya 14 años, Nacho de Gamón.
Las 2 obras del pintor holandés fueron recuperadas tras un falso muro en una villa del sur de Italia, supuestamente del capo de la cocaína Raffaele Imperiale. Las obras fueron halladas en una operación contra el crimen organizado de la Guardia de Finanzas italiana, en la que se detuvo además a 11 personas. Los óleos habían sido robados del Museo Van Gogh de Ámsterdam hace 14 años, cuando el ladrón Octave Durham accedió con una escalera al techo de la pinacoteca y entró en el edificio en un robo que duró tan solo 4 minutos. Reconoce que no se llevó los girasoles, el icónico cuadro de Van Gogh, porque no le cupo en la bolsa que llevaba. Las obras que sí se llevó son la iglesia protestante de Noenen y la playa de Sveningen al desatarse la tormenta.
Bueno, así está la actualidad cultural también de nuestro país. Enseguida, a las 8:30, llegará nuestra mesa de análisis, pero junto a la actualidad llega la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Haciendo amigos, de eso se trata. Rajoy, el presidente del gobierno, se lo dijo ayer a un senador del PNV que le preguntaba con intención sobre el no del gobierno a un referéndum para prohibir los toros en San Sebastián. Buscaba lío el senador. Pero no estoy bajo, sino prudente, le dijo el presidente. Por mucho que le quisiera pinchar, el senador del PNV poco iba a sacar en claro. Ni gota, ni un pase. Ante todo, mucha calma. Toca hacer amigos. El PNV tiene 5 votos, 5 amigos, para los presupuestos de 2017. Y es lo único que puede hacer el gobierno. Amigos. En lo demás, está solo. El no al decreto europeo de la estiba, la derogación de la llamada ley Mordaza o la creación de una comisión de investigación a la financiación del PP, solo del PP. Son 3 escaramuzas de una batalla que acorta la legislatura. Solo Rajoy sabe cuándo termina. Seguro que ya tiene claro cuándo, mientras hace amigos.
Amigos, y muchos, tiene George Benson. Hoy cumple 74 años, una de las figuras más emblemáticas del soul, del pop y, por supuesto, del jazz. Perezosos, perezosos, quedan poquitos ya en esta mañana de miércoles 22 de marzo. Hoy, Herrera en COPE, desde el Centro de Innovación de Acciona Agua. Con toda la actualidad, en 4 minutos, Carlos Herrera.
Estar informado.
106.3 FM.